gobiernos de Uruguay y España firmaron acuerdos de cooperación. Los acuerdos concretados entre el gobierno uruguayo y el español abarcan la cooperación consular, diplomática y cultural, la igualdad de género y la seguridad y la lucha contra la delincuencia transnacional. Aspecto en el que Uruguay ha obtenido un importante asesoramiento de los equipos españoles, según explicó el presidente de la República, Yamandú Orsi, ayer en conferencia de prensa junto al presidente de España, Pedro Sánchez. El mandatario también mencionó que los acuerdos a los que arribaron ambos gobiernos son producto del buen relacionamiento entre los países, y escuchamos lo que decía Orsi ayer.
Esto es una línea que se continúa de muchos años en nuestra relación con España. Si bien hoy le dimos forma a algunos acuerdos concretos, se podrán imaginar que la agenda de temas que nos convoca siempre bastante más amplia, desde los temas más macro de la futura relación más intensa y más íntima entre el Mercosur y la Unión Europea, hasta temas bastante más terrenales y concretos y que se terminarán de definir en estos próximos días, como por ejemplo la libreta por puntos y el ejemplo de la autoridad del tráfico de España, que a nosotros nos viene ayudando y mucho. Y algo que nosotros veníamos buscando hace mucho tiempo y que veníamos conversando con el gobierno español, un acuerdo en el ámbito de seguridad y lucha contra la delincuencia, que como todos ustedes saben, nos imaginan, esto es el cierre de una larga conversación y de encuentros, a veces vía comunicación a distancia o a veces encuentros concretos entre nuestras autoridades, nuestros equipos y los equipos de España.
Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, agradeció la hospitalidad de los uruguayos y celebró el vínculo de dos pueblos unidos por su historia, su memoria, el arte y el fútbol, entre otras cosas. Sánchez definió a Uruguay como un referente de libertades cívicas, valores democráticos y prestigio bien ganado tanto por su sociedad como por sus referentes.
Y luego de esta firma de acuerdos, Pedro Sánchez visitó a Lucía Topolansky, la ex vicepresidenta de la República, quien lo recibió en su chacra y, bueno, mantuvo algunas conversaciones. Lo que ella aseguró que había sido una reunión de amistad, esta reunión junto a Pedro Sánchez, el presidente español. En conversación con la prensa, Topolansky dijo que estuvieron hablando generalidades, pero que la visita duró unos minutos, concretamente fueron 40, Yamila lo estuvo cubriendo. Y hay una nota escrita por Yamila en la diaria que la pueden leer, que refleja muy bien lo que fue esta situación. Si les parece, escuchamos un poquito de lo que declaró Topolansky.
Hablamos de las lecturas últimas que había hecho Pepe y que me dijo que en España estaba muy presente y demás cosas que yo ya sabía porque he recibido miles de cartas. Si España no se ocupa de Latinoamérica, que es el territorio con más gente que habla en español, es porque no tiene visión histórica, tiene que ocupar. Él dice que vino 7 veces ya a Latinoamérica. Es fundamental. Culturalmente es lo más próximo que tiene Latinoamérica.
En su país muchas empresas también españolas, ¿no? Que de hecho hoy destacaba el presidente.
Sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que me llegaron a algunas cartas de condolencia de empresas españolas que yo ni conozco. Somos privilegiados en Uruguay. Yo creo que acá tenemos una estabilidad que no la tiene Bolivia, no la tiene Perú, Colombia no sé si la tiene, no la tiene Venezuela, Centroamérica todavía anda los viandazos, y ahora Norteamérica anda distorsionando todo el comercio del mundo.
Y esto que decía Topolansky al final en referencia a una conversación que mantuvo con Pedro Sánchez sobre la situación democrática en el mundo y particularmente en Latinoamérica, pero por otro lado afirmó que se mantiene al tanto de temas de coyuntura y confrontó las afirmaciones del ex subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, quien dijo que la suspensión del proyecto Neptuno es un retroceso en un tema que habían entendido que era política de Estado. También se refirió a la retirada de la posición del diálogo social, si le parece, las escuchamos.
A mí me sorprendió ayer escuchar al que era viceministro de Ambiente, Amarilla, diciendo esto era una política de Estado, ¿cómo se llama Chatas? No, no era una política de Estado. ¿Y sabe por qué no? Porque esto se firmó 3 o 4 días antes de que el gobierno terminara, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo. Una política de Estado es una cosa conveniada. No se convenió esto. Y a mí me parece que lo más importante es resolver el problema del agua, y creo que este es un camino serio. No creo en eso que se dice que lo hicimos ni por razones ideológicas, ni por sacarnos las ganas. Se han dicho cosas muy superficiales. Prefiero no entrar en esa discusión.
Lucía, estuvo en el lanzamiento del gobierno de este diálogo social. ¿Cómo ve la actitud de blancos, colorados, independientes de no querer participar de eso?
Cada uno es libre de participar en lo que se le cante. Así que si no se quiere participar, no hay problema. Hubo una actitud de hacer un ámbito bien, bien grande y bueno, irán los que, de todos los que fueron convocados, lo que quieran.
Y seguimos en tema de Proyecto Neptuno, porque la bancada del Partido Nacional se reunió este martes para analizar los pasos a seguir tras la decisión del gobierno de dar marcha atrás a dicho proyecto y construir una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes. El senador Martín Lema, que integra la Comisión de Ambiente, dijo a La Diaria que la comparecencia en comisión del Ministerio de Ambiente, del Ministro de Ambiente, perdón, Edgardo Ortuño, que será el 4 de agosto, será clave para definir los próximos pasos, pero que la fuerza política no se amputa ninguna herramienta, incluso la interpelación. Lema además afirmó que se va a ir a fondo con este tema y que, además de las explicaciones que dé Ortuño en comisión, el Partido Nacional estará atento a lo que resuelva el Tribunal de Cuentas sobre los cambios en el contrato, puesto que, a su entender, desde el punto de vista jurídico, puede haber reproches. El senador nacionalista entiende que la decisión del gobierno de Yamandú Orsi representa un trancazo a un proceso fundamental para el desarrollo del país.
Seguimos en temas de parlamento porque diputados trabaja en un proyecto para tipificar el maltrato animal como delito. Frente a denuncias de casos que dejaron en evidencia el vacío legal en materia de protección animal, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes comenzó a trabajar en diversos proyectos que buscan tipificar los actos de crueldad y maltrato animal como delito penal. De acuerdo al diputado Frente Amplista, Juan Gorosterrazú, el Instituto Nacional de Bienestar Animal no tiene una estructura como para darle la real trascendencia que tiene el tema del bienestar animal, sino más bien de comisión con cargos honorarios, decía él. El diputado remarcó la necesidad de fortalecer el rol del instituto con una nueva estructura, con la participación y presencia en todos los departamentos y la capacidad de poder fiscalizar y llevar adelante acciones más contundentes en los territorios. En la misma línea, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, planteó anteriormente que el instituto necesita tener otra estructura desde el punto de vista del financiamiento y de funcionamiento, con otras capacidades para la intervención de otros sectores que permitieran potenciarlo. Además, insistió en que según los casos que atiende, el INBA no debería estar en la órbita del Ministerio de Ganadería.
Y por otro lado, hubo un acuerdo entre el MIDES y el TCA para garantizar el acceso a personas con discapacidad. El Ministerio de Desarrollo Social y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo firmaron un acuerdo colaborativo para garantizar el acceso a la justicia de personas con discapacidad. La presidenta del TCA, María Rosina Rossi, afirmó que el 64% de las personas atendidas en la Defensoría Pública del Tribunal tenían algún tipo de discapacidad, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, aseguró que es muy importante que reconozcamos la desigualdad como punto de partida para tratar de buscar soluciones y reducir las barreras existentes. Sivila también explicó que la mayoría de los trámites que estas personas realizan están relacionados con el trámite de subvención correspondiente por capacidad, y en esta misma línea el acuerdo consiste en capacitaciones, insumos y recursos brindados por el MIDES y el TCA para asegurar la cobertura de todas las necesidades que puedan presentarse.
En otros temas, en un comunicado expedido el lunes por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, se determinaron paros y asambleas a partir de hoy, miércoles 23 de julio, hasta el viernes 25, de hasta 2 horas por turno, según detalla el comunicado. Durante ese tiempo se transmitirá el informe general de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, que incluye situaciones conflictivas y el Consejo de Salarios. La federación se une a la movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales el 30 de julio en defensa de la industria nacional y además durante el paro programado por el PIT-CNT para el 12 de agosto participará convocando a diferentes movilizaciones a nivel nacional.
Y OCE lanza llamado a empresas interesadas en construir la represa de Casupá. Este martes OCE lanzó un llamado a expresión de interés para la precalificación de empresas interesadas en ejecutar la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá y obras anexas. La represa es una de las promesas de campaña del gobierno de Yamandú Orsi y se estima que estas empiecen entre fines de 2026 y principios de 2027. La construcción tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos y se complementará con la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y otras obras en el departamento de Maldonado. Las empresas interesadas podrán presentar solicitudes de aclaración hasta el 11 de septiembre y pedir prórrogas hasta el 18 de ese mes y el acto de apertura de las ofertas se realizará el 25 de septiembre a las 14 en la sede central de OCE. Las bases del llamado están disponibles en el portal de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y quizá alguien se puede estar preguntando por qué estamos dando esta noticia que parece que bueno, estamos publicitando un llamado laboral, pero en realidad tiene justamente un interés público porque son después quienes se van a encargar de esa represa y ya sabemos todo lo que pasó ahora con el consorcio Aguas de Montevideo, así que está bueno incluso por interés a veces periodístico consultar estas bases del llamado para ver cuáles son las los requisitos, ¿no? Para participar.
E interés ciudadano, ¿no?
Sí, exacto.
Saber cuáles son las mínimas pautas para que una empresa se pueda postular a este tipo de,
claro,
de llamados.
Por ahí tenés ganas de poner una represa en Casupá y querés saber si lo puedes poner o no.
Por ahí, claro, tenés ganas de saber bajo qué términos una empresa se puede presentar.
Sí.
También.
Por otro lado, Ledy Blanco y Juan Ignacio Abdala presentó un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo por la reciente inauguración de los nuevos toboganes del Parque Rodó y planteó la posibilidad de que puedan ser un riesgo para la salud, como que genere quemaduras por el sol en días de fuertes temperaturas y también por posible vandalismo. Abdala, además de cuestionar la obra iniciada por la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cose, en su anterior periodo al frente de la Intendencia de Montevideo, afirmó que a su bancada le preocupa también cuánto se gastó en ellos y si se va en línea con las prioridades de gasto que debería tener la intendencia, según declaraciones vertidas en su cuenta de X.
Terminamos así este espacio de Comuniflash para dar paso ya en unos minutos a otro espacio, pero cultural, que también va a integrar Juan Martín García. Ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar